Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 23 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada. Información desde la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, que ayer recibió visita de su esposa y su papá exiliado fuera de Cuba, y hubo todo tipo de dificultades en el combinado del este. Hay un paro laboral de los cocheros desde ayer en Bayamo, ayer lunes. Tendremos dos testimonios de lo que está ocurriendo en el territorio oriental. ¿Y cuál es la situación dentro del cuentapropismo en cuanto a la construcción, producción de materiales, la situación de la vivienda, recursos, programas, en fin? Tendremos a dos especialistas aquí en eso. Y en la segunda parte del espacio tendremos el testimonio desde Puerto Padre, cómo anda la situación por allá, y hablaremos con Vladimir Turró sobre la situación de los albergues en La Habana. Es todo lo que tenemos en cuanto a la temática que vamos a atacar en Cuba al día en esta tarde. Mientras tanto, a las 2:07, el panorama informativo. Petición de ley de amnistía para presos políticos cubanos alcanza las 1,000 firmas y organizaciones se unen a la iniciativa. Cubanos reacciona a palabras de Díaz-Canel en su campaña en favor del paquetazo. En otro orden de información, la Unión Europea presiona a Israel para crear el Estado palestino. ¿Cuáles son las otras soluciones? Un reportaje de nuestro colega Michel Suárez, desde Madrid, España. Y Organización Sindical Independiente Continental se pronuncia a favor de la libertad del activista cubano y miembro de la Asociación Sindical Independiente, Rodolfo Aparicio Alemán. También a esta hora de la tarde, Padre Kenny denuncia desde Cuba inseguridad en la isla y critica la labor de la policía y ante el robo en iglesias. La Felton sale de circulación por su tercera avería en un mes y los cubanos vuelven a la agonía de los apagones en el territorio nacional. Y nadie quedará desprotegido, dice Granma, de la intervención de Díaz-Canel en la presentación del plan del Estado para este 2024. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en breve en La Habana, Cuba. Contacto esta hora de la tarde con la comunicadora independiente y esposa del preso político y también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en La Habana, Cuba. Eralidis Frometa. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás, y para todos los oyentes del programa.
Bueno, una situación bastante complicada para ti ayer en el Combinado del Este. Era el día de la visita de Lázaro, que fuiste acompañada de su papá, que vive en el exterior, un hombre enfermo y que trató de ver a su hijo. Y hubo todo tipo de obstáculos por parte de las autoridades para que ustedes no pudieran ver a Lázaro. ¿Qué pasó?
Bueno, sí, Tomás, mira, evidentemente ayer no fue una de esas visitas especiales de la que las autoridades otorgan cuando viene un familiar del extranjero. Ayer era la visita que le correspondía a él, normal por el régimen. Primeramente llegamos a las 9:00 a.m. al combinado. Ahí tuvimos aproximadamente hasta las 11:45 que nos entraron por la puerta principal para una oficina donde ellos le llaman la oficina del protocólogo, que de hecho no es la primera vez que a Yuri le dan esa visita y se la han dado otras veces cuando han querido amenazar fuertemente, y la vez anterior que el padre pudo venir a Cuba para ir a la visita. Pero bueno, en la primera ocasión que el padre vino a Cuba no fue abordado de la forma que sucedió ayer junto con el hermano, que fueron introducidos en la oficina durante aproximadamente 2 horas. No sé qué tema trataron, porque al parecer a la seguridad del Estado no le convenía que yo escuchara o yo supiera que ellos iban a tratar con unas familias que no saben cómo es el proceso ni el procedimiento durante casi 3 años que Lázaro lleva en prisión. No, pero bueno, eso no me preocupa. Evidentemente, en medio de la discusión que tuve con la seguridad del Estado, con, es decir, en este caso con Pedro, que es el oficial mayor de la seguridad del Estado, quien lleva los presos políticos en el combinado del Este, después de tantas horas de entrevista y después que ellos me permitieron entrar a la oficina, se viene él con el tema de que no iban a sacar a Yuri a visita porque no se quería poner la ropa de recluso, ¿no? Lázaro lleva desde el 3 de octubre, que fue golpeado por el teniente coronel Airén Fría Frontela, segundo en jefe de la prisión, y revocado sin ponerse uniforme como medio de protesta, exigiendo se le garanticen y no se le vulneren más sus derechos. Bueno, finalmente volví a tener otra discusión con este sicario, con este lacayo de la dictadura, y finalmente Yuri accedió con tal de ver al padre, que un señor enfermo, no sabe si lo va a volver a ver vivo o no, porque está enfermito, y se tiró por encima de su ropa blanca el traje sucio ese que le dan a los reclusos. Recibí muchas amenazas por parte de el que se hace llamar Pedro de Ascensión 21, que Lázaro podía recibir una golpiza y a ser obligado a ponerse el uniforme con mucha violencia, porque otros más fuertes que él se lo han hecho y han tenido que usarlo. No, pero en este caso, ellos no saben que a Yuri ni matándolo lo obligan a nada. Bien, por otra parte, ya la dictadura me dejó clara que a menos de que Lázaro no decida salir del país, él no será liberado. Todos conocemos que él ya ha cumplido en la prisión más de la mitad de la sanción, que ya él debiera de estar en la calle, ¿no? Entonces, una soberbia del régimen a querer continuar impulsándonos, a querer que nos hacernos un exilio forzado, porque esto se llama un exilio forzado, donde Lázaro saldría de la cárcel directo al aeropuerto, ¿no? Pero que en este caso yo no soy embajada, yo no soy cónsul y no voy a hacer ningún trámite para que suceda nada de esta situación.
Muy lamentable. ¿Cómo viste a Lázaro físicamente?
Físicamente continúa mal, porque aún hasta la asistencia médica se la han continuado negando.
Cómo no. Bueno, pues las gracias en la capital cubana a la periodista Aralidy Frometa. Vamos a pasar brevemente, pues a Bayamo, en la provincia de Aramba. Vamos a intentar en breve la comunicación con el artista y activista comunitario José Reinaldo Verdeza Rodríguez en Bayamo, con dos temas: la situación de la falta de agua en el reparto Siboney y la situación de la protesta de los cocheros en la situación de la protesta de los cocheros en el territorio. Vamos a ver si podemos hablar por el teléfono con él, con José. Vamos a ver si podemos tener la comunicación con él ahí en el territorio. Vámonos a pasar a Bayamo, Granma. Tenemos el contacto con José Reinaldo Verdeza Rodríguez, artista y también, pues, activista comunitario. José Reinaldo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, José Reinaldo, ayer pudimos hablar poco, tenemos un poquito más de tiempo hoy. ¿Cómo sigue esta situación que ya enfrentan ustedes desde hace años con la falta de agua en el reparto Siboney? ¿Qué esperan las autoridades para darle solución a este problema?
El problema del agua ya es una cosa, este problema nosotros llevamos pidiendo auxilio, es una negación de auxilio total, ya durante más de 3 años es más crítico, ¿no? Porque te cuento, de forma breve, yo fui una persona que yo cabé, no es que yo estoy esperando por nadie, yo cabé un pozo 14 metros con un hijo mío, 14 metros de profundidad y encontré el agua para mi barrio completo. Pero ahora la cuenca hidrográfica bajó y se hizo así, nosotros estamos reclamando continuidad, es que es la incapacidad de la dirección, ¿viste? Es que esto es una cosa fracasada, esto es una cosa que no tiene ya, esto cada vez va a ser toda la situación nuestra. Nosotros no esperamos nada más que problemas y problemas y hasta la muerte de nosotros, nada más.
¿Cuántas personas hay afectadas por esta situación?
Somos un barrio inmenso, grande. Te estoy hablando, la parte más afectada es el conocido como el barrio de las latas, como le pusieron al principio. Que es Siboney, ¿viste? Estamos aquí frente al Mostrador de Cerveza, es un barrio inmenso. Siboney es uno de los barrios que más población tiene más población que el municipio de Cautocristo, que se ve afectado y poco menos la parte de allá adelante, se afecta todo, pero no como para acá atrás, somos unas cuantas viviendas, te estoy hablando miles de familias sin agua.
Bien, ¿y cómo resuelve ustedes? ¿Cuál es el costo de conseguir un poco de agua ahí en el barrio
Simone? Nosotros buscando alternativas, ya tú sabes, buscamos alternativas de todo tipo. Aquí hay aguateros, personas que empujan un tanque de agua. Aquí hay aguateros que están invalidados, y el pueblo lo está ayudando con muletas, ayudándolo, porque empujar un tanque eso, tantos kilómetros, eso trae cosas así. Este Emilio, inválido aquí, inválido, que lo dejó inválido, un hombre que trabajó la vida entera en Lácteo, y al salir, como no le alcanza el salario a nadie aquí en la esclavitud moderna, tuvo que ponerse empujar un tanque de agua, y está lisiado. Está el marido Leonor lisiado también, que se desgastó empujando un tanque de agua. ¿Ves? Y entonces ahora, arbitrariamente, así como lo subí en el video, te voy a tener que ser más rápido. Tomaron la determinación que el aguatero se le prohibió que no podía traernos agua. Es para que nos muéramos. Buscando eso, que nosotros los que levantamos la voz, desaparezcamos de alguna forma.
Hay otro tema, José Reinaldo, que estás familiarizado. Desde ayer lunes aparecieron nuevos precios por el Consejo de la Administración en Bayamo contra los cocheros. ¿Qué está pasando con ese tema? Dicen que los cocheros están protestando.
Eso, como mismo te dije al principio, también ya es una cosa que se ha hecho, que es muestra de eso, de la incapacidad. Entonces, la incapacidad tiende a esto, a que ellos toman las medidas que le acomoda a ellos, en aras de su bienestar, cavan la tumba del demás, ¿viste? La tumba de todo un pueblo, en aras de su bienestar, en la dirección. Quieren ajustar precios, que ellos son los de las tarifas por el techo de todo, de la inflación que hay, de todo, son ellos, porque todos ellos que hacían los recursos para que el precio se dispare. E igual es con el transporte. Para nadie es un secreto que los cocheros vayamos se merecían todo el honor del mundo, todo el reconocimiento del mundo, porque nosotros somos el 95, para no ser un matemático muy allá, el 95% de la transportación urbana aquí en Bayamo, son los cocheros, sin los cocheros. Cuando los cocheros se paran todos, el hospital se para todo, porque todo el mundo se mueve para el trabajo, para todo, a nivel de coche. Los cocheros están reclamando porque están cobrando 20 pesos de piquera y 10 pesos por tramo. Y ahora ellos se lo tienen puesto a 5 pesos. 5 pesos no alcanza aquí. 5 mil pesos no es salario para un día. No sé si viste una canción que yo hice por ahí hace un tiempo. 5 mil pesos no es salario de un día. Es una esclavitud moderna. Es como lo que somos, esclavos modernos. ¿Sí? Y entonces los cocheros han reclamado.
Sí, José Reinaldo. José Reinaldo. Bueno, perdimos
los cocheros de Bayamo.
Ajá. ¿Y los cocheros hoy están o no están trabajando?
Hoy ya comenzaron a trabajar esperando por una, no todo el mundo, esperando por una respuesta que dice que van a aprobar 30 pesos de piquera, y 20 pesos los tramos, y que van a aprobar una cosa que hicieron bien, que por lo menos se asimila un poquito para los cocheros, que van a aprobarle, porque eso lo tenían parado, las patentes al cochero, que tenga la propiedad del caballo, que tenga la propiedad del artefacto, que llevaban años parados por el burocratismo ese, y ahora no, ahora los que debían estar los inspectores, eso que es una de las cosas que por lo que más se pararon los cocheros, porque tienen un inspector en cada esquina de eso, garrapatas de esas, parásitos, que lo tenían que tener picando más bien hierba para vender a los cocheros, y así ganaban un poquito a ellos. Ahora los mismos inspectores verdes eso van a tener la potestad para no tener que romper el burocratismo de entregarle la patente al cochero que tenga la propiedad del artefacto de los caballos.
Gracias, José
Reinaldo. Un logro que se logró porque se pararon.
Como nos gracias, José Reinaldo. Ahí en Bayamo. Nos quedamos en Bayamo. Tenemos el contacto con Emiliano González, campesino independiente. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué está pasando con los cocheros desde ayer y en Bayamo? Se dice que algunos han regresado a trabajar hoy ante la promesa del gobierno luego que le toparan los precios. ¿Cuál es la situación?
Bueno, la situación, todo el mundo sabe que Bayamo, la mayor movilidad dentro de la ciudad está tirada por coches. La tradición de Bayamo es los coches. Incluso hay algunos cantantes, no sé, me recuerdo bien el nombre, pero hicieron una canción ahí a los coches de Bayamo y esas cosas. Bueno, esa es tradición en Bayamo. Lo que no es tradición es la represión, lo que es tradición también es la represión del gobierno contra los cocheros. Se ha incrementado, han hecho reuniones, le subieron los precios el gobierno le subió el precio a los impuestos, y entonces el cochero, para tratar de solucionar un poco la necesidad que tiene, también le subió un precio al pasaje, y rápidamente buscaron la forma represiva más rápida que hay un ejército de burócratas y de inspectores multando, impresionando y tratando de sacar a los cocheros de la posible huelga, como se hizo en los años anteriores, y a traer por consecuencia que ha habido mucho descontento, aunque se reunieron, algún tipo de acuerdo hicieron, y entonces ya los cocheros hoy comenzaron a trabajar normalmente. Y ayer por la tarde, generalmente lo que el gobierno solucionó el problema del transporte poniendo ómnibus y garantizando el combustible para poder transportar a todas las personas por la ciudad.
Sí, porque el tema es que al aumentarle los impuestos, los cocheros aumentaron el precio, el gobierno respondió toparle los precios.
Topar los precios. Y un ejército de inspectores y de segurosos, imagínate tú. Bueno, el sistema represivo del gobierno.
Entonces, todavía eso está bastante convulso en el día de hoy, martes.
Sí, no. Aún no hay solución, una solución verdadera y clave todavía no hay. Hay descontento de ambas partes. A ver si porque hablaron de una reunión, no sé si la han hecho o la harán hacer para ver si se ponían de acuerdo. Y yo, si encuentro una cosa lógica, si ustedes le suben los impuestos a los inspectores, ellos rápidamente, ¿con quién la van a coger? Con el más débil, con el pueblo, entonces le aumentan el precio también, tratando también sobrevivir para poder ganar algo. Y eso trae el toma y daca de un lado y del otro.
Gracias, Emiliano, por el reporte desde Bayamo. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Intentamos la comunicación con el presidente de Pemencup, constructor de vieja guardia en la capital cubana, el presidente de la corporación Pemencup, Rodolfo Gregory, en La Habana, Cuba. Gregory, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gregory, ¿cuál es la situación dentro del emprendimiento, del contrapropismo que enfrentan los constructores como usted? ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen ustedes en este momento con la inflación que hay en el 2024 en cuanto al precio de los materiales, los temas arquitectónicos? ¿Cómo están realizando ustedes su trabajo de construcción?
Bueno, estamos realizando los trabajos con mucho sacrificio, pagando una cantidad de dinero por un doble cemento que está a 6.500, el saco el doble de cemento a granel, la bolsa sellada sale a 4.500, y los demás áridos, pues arena, eso, es una cifra millonaria. Para construir una casa se necesita pasado 2 millones de pesos.
¿Y esto tiene un impacto en el precio que ustedes como cuentapropistas pueden cobrar?
Bueno, nosotros, eso se llama, para los materiales se llama anticipo. Cuando se coge una obra, uno pide el anticipo, que es para comprar los materiales, que es el dinero de los materiales del mismo presupuesto de la obra o del edificio que se va a hacer, o de la casa que se va a hacer, tiene un presupuesto. Ese presupuesto se saca, ahí está incluido el dinero de los materiales. Y ahí se pide el dinero de los materiales, que se llama anticipo. Y después que se termine la mano de obra, que se cobra el resto del dinero.
Pero es complicado el tema. Gregory, ¿cuáles son las limitaciones en cuanto al tema urbanístico? ¿Cuál es el apoyo que recibe usted del Departamento de Vivienda?
No, ninguno. Mucha muela y bla, 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 y muchas babas, pero más nada. No se resuelve nada. Hay que salir a buscar el material por otra parte, inclusive a comprárselo a otro particular, que imagínate, no se le puede criticar a nadie porque cada cual trata de sobrevivir dentro de esta situación.
La situación de la vivienda en La Habana no tiene solución, entonces.
No tiene solución, eso está caótico, no tiene solución. Aquí tiene lo que tiene solución es la construcción de hoteles, la construcción de callos y cabañas, eso sí tiene solución, pero reparación de hoteles y eso del Estado. Cosas del Estado sí tienen solución, pero lo que es vivienda particular, etcétera, suicidio candado, que no han cumplido con los suicidios porque le dieron el papel de suicidio, pero nunca le situaron los materiales. Así que esto aquí es un etcétera en cuanto a lo que es la construcción aquí, esto está hecho. Vaya, aquí se está tirando patada de ahogado.
Increíble. Gracias, Rodolfo Gregory, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día con otro constructor. Vamos a hablar con Antonio Font, vicepresidente de Pemencup, esta cooperativa independiente de trabajadores de la construcción. ¿Cuál es el estado de los trabajadores privados del sector de la construcción que le dan servicio al pueblo, de los emprendedores privados? Vamos a intentar pues poner esto en perspectiva. ¿Cómo anda este tema? ¿Cómo resuelven y cuáles son las dificultades que enfrentan en este momento? Tratamos de establecer la comunicación ahí en la capital cubana con Antonio Font, vicepresidente de Pemencut, para que nos matice, ¿no? Las dificultades que ellos enfrentan en este momento con esta delicada temática de los materiales de la construcción, las limitaciones, el abuso, la falta de recursos, la falta de gestión, de apoyo gubernamental al cuentapropismo. Esos son los temas que nos proponemos pues compartir con Antonio Font, vicepresidente de esta corporación, allí pues en la capital cubana, que incluso luego de desastres naturales, de meteoros, de la cuestión de las condiciones paupérrimas que está la construcción del casco histórico de La Habana, ellos han intentado pues resarcir muchos de estos daños y no tienen las condiciones para seguir hacia adelante. Muy complicado todo este tema constructivo en la capital cubana, donde nos vamos ya a esta hora de la tarde y vamos a establecer ya el contacto ahí en La Habana, en el casco histórico, en Centro Habana, con Antonio Font. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia, Tomás.
Bueno, hablábamos con Gregory, compañero tuyo y presidente de Pemengú, tú eres vicepresidente. Antonio Font, ¿cuál es la situación del emprendimiento privado, de los trabajadores como ustedes, de las corporaciones privadas de la construcción en este momento en el país?
No, eso no existe, Tomás. Ahora tenemos un nuevo proyecto ahí que lo vamos a sacar pronto, que bueno, ya te enterarás, pero eso ya no existe. El problema es que no hay materiales de construcción. El Estado no proporciona a nadie materiales y todo lo que aparece en bolsa negra. Y la bolsa negra ya tú sabes cómo están los materiales de construcción.
¿Y esta gente que tiene MIPYMES y eso, que se dedica al trabajo constructivo, cómo funcionan?
No. Esa gente que tiene MIPYMES, el Estado tiene, parece que, un contrato con ellos, porque nosotros tenemos un compañero que está en una ahí, pero casi no le surten tampoco. Tienen que estar inventando también. Los dueños compran los materiales por fuera también.
¿Y el Estado constructivo de la capital?
No, eso no existe. Ellos ya no se preocupan por nada, Tomás. Hay veces que la gente pensará, mira que hablan, ¿no? Hay que vivir aquí adentro para que usted vea cómo está la situación. El Estado nada más, la única ley que existe en Cuba y la única preocupación que tienen ellos es la seguridad del Estado y ya más nada, porque todo lo demás está por el suelo.
¿Y apoyo de los diferentes departamentos municipales de vivienda, ustedes los constructores, cuál hay? ¿Ninguno?
Ninguno. Nadie tiene apoyo. La gente que está haciendo algo es por cuenta propia y por la bolsa negra. Fíjate si ellos son ineptos, que ellos no pueden regular el mercado negro en Cuba y no pueden controlar el mercado de divisas. ¿Cómo te entiendes eso? ¿Tú sabes por qué existe eso? Porque ellos no quieren que la gente salga a flote, no quieren que la gente se desarrolle. Lo que pasa es que hay muchas personas que no quieren ver la verdad. Ellos prefieren tener un pueblo lleno de necesidad y miseria para tener mejor control sobre él.
Antonio, ¿hay algunas regulaciones arquitectónicas que impone urbanísticamente las instituciones del Estado para mantener los códigos en cuanto a la construcción en La Habana?
Sí, en La Habana Vieja sí existen bastantes limitaciones. Y parte de Centro Habana, donde hay patrimonio, existen esas limitaciones. Desde que Eusebio Leal estaba en eso ahí, él tenía sus limitaciones. Nadie puede hacer construcciones ilegales, ni nadie puede hacer modificaciones fachadas, ni nada de eso.
Como no, gracias, Antonio. Antonio Font, en la capital cubana, para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día, este martes 23 de enero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso aquí en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la realidad nacional, también hablaremos de la situación constructiva en la capital cubana con un periodista independiente y cerraremos con el tema de los medicamentos y el colapso hospitalario, con lo que está ocurriendo en el hospital materno ahí en el municipio de la capital provincial en Matanzas y también en Jovellanos. Pero ahora nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Tenemos el contacto con un preso político, activista de larga data de derechos humanos y también emprendedor, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos ya a 23 de enero. ¿Cuál es el panorama del Balcón del Oriente ahí en Puerto Padre que usted nos puede decir? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, Tomás, por acá las cosas están muy malas. Imagínese que acá a 23 de enero que estamos todavía no ha llegado nada de arroz a la bodega de la canasta básica de este mes. Y lo demás con el problema que hay ahora con la subida de los precios estos que van a haber del combustible y de eso, al final todas estas cosas lo que van es perjudicando al pueblo, es decir, al pueblo, al cubano de a pie, al que el salario mínimo no le alcanza ni para mal comer, se le va complicando más la vida. ¿Por qué? Porque como le dije, es una cadena y entonces al subir el combustible, el que transporta sube su pasaje, el que vende alimento también lo sube, porque entonces necesita adquirir más dinero para poder pagar las otras cosas que va subiendo. Es decir, que al final el gobierno, con todo el entramaje ese que hace, que engañan y siguen engañando al pueblo, dándole muela que va a mejorar, que las cosas con el paquetazo este que están haciendo ellos de medidas y cosas para, según ellos, para mejorar al pueblo, lo que le va haciendo es más daño todavía, porque el que menos alcanza a adquirir las cosas por el salario mínimo que tiene, se le va complicando más la vida.
Ahora, Vladimir, el problema es que el gobierno lo quiere todo para él. Mire, le voy a poner un ejemplo. Desde ayer hay una situación complicadísima en Bayamo con los cocheros. Usted sabe que Bayamo es conocida como la ciudad de los coches en Cuba. Bueno, sí, pues sí. Desde ayer el gobierno subió los impuestos que le cobran los cocheros y obviamente en una reacción a esto los cocheros obviamente aumentaron el precio de las carreras. Ah, pues salieron los inspectores y le toparon el precio. ¿Cómo es posible?
Es el problema.
El gobierno nada más quiere ganar ellos.
Exactamente. Aquí hay unas motorinas, le dicen triciclo, que están tirando pasaje también y le pusieron una tarifa también. Es decir, que ellos, para ellos, los precios lo ponen a como ellos les da la gana. Es decir, Díaz-Canel en un discurso hace un tiempo atrás dijo que las tiendas de CUC no se iban a quitar, que no se iban a utilizar para pasarla para MLC. Esas tiendas se desaparecieron y todo está en MLC. Entonces ellos hablan de un 120 por un dólar, pero eso no existe, porque ahora mismo tú vas al banco a querer adquirir dólar y no hay. No tienen moneda nacional, imagínate tú dólares. Entonces, con los americanos que vienen, los turistas, esas cosas, el dólar por la calle, a veces hasta 277 pesos cuesta un dólar, que es de la manera que puede adquirirlo alguien para luego entonces ver cómo lo cambia por MLC, para entonces ver si va a la tienda esa de MLC a comprar. No,
Vladimir, el valor ese 120, eso es efímero, el que vale es el que está en el mercado negro.
Exactamente, porque que ellos no tienen, eso es el cuento chino de ellos para seguir engañando, y hablan del combustible ese que van a subir a ese precio, 120 de pesos, pero el que quiera comprar, tú vas al banco a querer buscar el dólar para ir a comprar el combustible al peso y pico que van a subirlo, y no lo va a encontrar a 114 ni a 120, por cuento, porque es que en el banco no tienen para garantizar que uno pueda comprar allí. Y entonces eso es lo que le estaba explicando, que por eso es que al final el que menos cobra, el del salario mínimo, ese es el que va a sufrir más todavía. Todo el pueblo está con problemas, pero ese es el que va a sufrir más todavía. Entonces acá quiero decirle por aquí que la corrupción sigue grandísima. Aquí en Puerto Padre ahora mismo están enjuiciando a la intendente porque estaba traficando gasolina, petróleo y pollo. Eso, está en la policía, ella está ahora mismo en el hospital, está ingresada porque creo que le dio un infarto o algo así, pero la están enjuiciando por eso, porque estaba traficando con el petróleo y la gasolina y la comida del pueblo.
Bueno, imagínate, y Vladimir, en este momento, ¿cuánto estaba costando un pasaje de Puerto Padre a Las Tunas?
Bueno, en las máquinas estaba a 500 pesos y los camiones... Depende, no tienen un precio fijo, pero las máquinas y camionetas a veces 150, 200, las máquinas 500, y así. El precio lo ponen ellos cuando prácticamente dicen que oferta y demanda, pero es que la situación es que no, el transporte, si no tienen la gasolina, es que esa es la otra. Ahora te dicen que va a haber, que van a subir los precios, pero hace falta que esté la gasolina y que esté el petróleo ahí en el servicentro constante, porque si no, es un negocio más que crearon, porque entonces ahora un litro de petróleo va a costar 800, 900 pesos, 1000 pesos, cuando no lo tengan ellos para venderlo en el servicentro.
Bueno, Díaz-Canel ha estado diciendo la semana pasada, defendiendo su paquetazo por los diferentes territorios del país, que nadie va a quedar desamparado. ¿Qué ayuda se le está dando a la mayoría de la población de Puerto Padre, que son los desamparados?
Bueno, pero si es que le estoy explicando, que imagínese que lo que es la canasta básica, el arroz de este mes no ha llegado. La gente, ¿con qué va a comer? La mayoría de la gente del pueblo come con eso, y cuando eso se le acaba, Entonces, con lo que pueden, van comprando caro en la calle, que vale una libra de arroz 170 pesos, una libra de azúcar que está casi en 300 pesos cuando aparece, porque no es que está ahí, es que tú vas y puedes comprarla. Y como eso, todo, la mercancía, una libra de yuca cuesta 40 pesos, una libra de boniato 40 y 30, 50, una libra de col cuesta 80 pesos. Y así por el estilo, así, todo es alto, todo es caro. Y entonces, al final no hay quien aguante eso, eso es insoportable, inaguantable.
Vladimir, entonces enero ha comenzado peor que como terminó el diciembre.
Así mismo, sí, seguro que sí, ya le estoy diciendo que solamente que no le haya llegado el arroz a las personas que dan por la canasta básica y estamos a 23 de este mes, ya eso es un hoyo gigante que le han hecho al pueblo y que es complicadísimo para las personas, para seguir alimentándose. Aquí hay personas que no se pueden alimentar diaria como debe ser una persona. Imagínese el desayuno, un pan cuesta 100 pesos, cuando menos. Un pan 100 pesos, si encuentras un litro de leche, vale 100, 120 hasta 130 pesos. Y así, y un desayuno de un cubano es una millonada lo que hay que gastar, porque no es uno solo que desayuna, son 3, 4, 5, 6, hasta 7 personas en una vivienda.
Increíble, Martín Castellanos de Puerto Padre, Las Tunas, para nuestro espacio. Vamos a cerrar este segmento en La Habana, Cuba. El periodista independiente, contamos ahora en Arroyo Naranjo, Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Es un placer estar acá con usted.
Bueno, Vladimir, estamos ya a 23 de enero. ¿Cuál, tú que has trabajado este tema arduamente durante años y has tenido bastantes problemas con el gobierno por este, cuál es el panorama urbanístico de La Habana en este 2024? ¿Qué está pasando con la reparación de vivienda, construcción de casas nuevas? ¿Qué está pasando con los materiales de la construcción en medio de este paquetazo de Díaz-Canel? ¿Cómo anda el tema de la reparación y construcción de viviendas en La Habana?
Sí, mira, como bien dice, 2024 empezó realmente mal y no creo que la situación de la vivienda haya cambiado en nada, al contrario, ha empeorado. Hoy por hoy, encontrar materiales de la construcción a la venta por parte del régimen, es decir, por parte del oficialismo, es nulo, es decir, es imposible prácticamente comprar materiales de la construcción. Los materiales de la construcción hoy se encuentran prácticamente todos en el mercado informal o el mercado negro, como le decimos acá en Cuba, y hablamos de precios exorbitantes. Por ejemplo, un saco de cemento puede costarte entre 3.000 y 6.000 pesos cubanos. Y así, la mayoría de los materiales todos son extremadamente caros. Y el tema del albergue, las personas, es decir, el régimen le está dando los albergues a las personas como vivienda, les está incluso otorgando propiedades, y estamos hablando de construcciones que están en pésimo estado constructivo, que no cuenta con las mínimas condiciones para vivir un ser humano, y realmente golpea mucho a los cubanos en ese sentido. Y realmente tampoco es que se pueda cubrir la necesidad de todos los cubanos que hoy necesitan un lugar para vivir. Hablamos de cientos de miles de madres que actualmente se introducen en locales del Estado y tratan de obtener así una vivienda porque no la tienen, y el régimen las engañó cuando les dijo que las madres de dos o tres, de tres o más hijos, a estas madres se les iba a ofrecer una vivienda, y eso no ha sido así, no ha sido cumplido por el régimen de La Habana, y bueno, las personas se desesperan y tratan de buscar dónde vivir. Incluso han acudido a los influencers, como el humorista, por ejemplo, Limay Blanco. Una madre se plantó frente a la casa de Limay en busca de una vivienda. Eso es una muestra de la necesidad que realmente tienen las madres cubanas para obtener una vivienda.
Vladimir, y el tema este de los subsidios que prometió el gobierno para la vivienda y para los materiales de construcción de las personas con bajos recursos, ¿qué ha terminado eso?
Eso ha sido una total y vil mentira, como se caracteriza por la situación del régimen cubano, es decir, como se caracteriza por esta situación el régimen cubano. El régimen engaña y no cumple las promesas que hace constantemente por la televisión oficialista. no existe tales subsidios. Ahora vas a los gobiernos municipales y te dicen que no cuentan con los recursos necesarios, que le avisarán, y en fin, se torna una espera. Estamos hablando de una espera por años, y quizás el que aplique en 2024, estemos en el 2030 y aún no haya recibido este subsidio. A otros incluso se lo han retirado. No podemos esperar, es decir, el pueblo de Cuba no puede esperar que sea el régimen quien le resuelva la situación de vivienda, y mucho menos en este tema de subsidios, de materiales de construcción. Todo el mundo acuda al mercado negro, y en cuanto a las viviendas, bueno, la mayoría de las personas acuden a introducirse, como te decía, ilegalmente en los locales. Algunos han ganado, es decir, algunas madres han ganado la batalla, se han quedado en estos locales, otras las han desalojado, otras las amenazan con multarlas con 120,000 pesos o incluso ir hasta prisión. En fin, es una batalla de nunca acabar, y no creo que el régimen cubano en 2024 vaya a acabar con esto. Todas las condiciones, o mejor dicho, las condiciones indican de que vamos de mal hacia peor o mucho más.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente en Arroyo Naranjo, Vladimir Turró.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, en este último segmento de Cuba al día, este martes 23 de enero del recién 2024, el contacto en Carlos Rojas Matanzas con la activista de derechos humanos y dama de blanco, madre de la presa política del 11J, Sissi Abascal, Ania Zamora Carmenate. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, tenemos varios temas, pero vamos a iniciar con una importante denuncia, el testimonio suyo de lo que está ocurriendo, pues, en el hospital de Jovellano. ¿Qué está pasando por allá, Ania?
Bueno, la situación en los hospitales en toda Cuba es alarmante, pero en específico en el hospital de Jovellano, en el materno, en la sala de maternidad, hace dos días limpiaron con cloro, mucho cloro, una embarazada de 20 años, empezó con falta de aire, sin atención médica todos estos dos días, ¿no? Y en horas de la tarde de ayer tenía fiebre, la falta de aire, vómito, y pidió ser atendida. No hubo ambulancia en ningún momento, no apareció la ambulancia. Alrededor de las 10:30 de la noche fue trasladada al hospital en un carro que pasó por allí. Cuando llega al hospital no aparecía la doctora, lo mismo, no hubo con qué hacerle placa, no podían darle el aerosol. Nosotros empezamos, a Pascal, que está aquí, que también quiere hablar, comenzó a llamar al partido, al gobierno, al CIUM, no nos atendían. La doctora dijo que ella no tenía recursos. Bueno, conclusiones. La embarazada en estos momentos está en terapia grave, en Matanza. Estamos muy preocupados porque su vida corre peligro por las negligencias médicas, por la falta de recursos, por la falta de atención. Los dirigentes del municipio de Jovellano en ningún momento quisieron brindar su ayuda ni su información. Es muy, pero muy alarmante lo que estamos viviendo, Tomás.
Ania, ojalá esto no termine lo de la embarazada como lo que ocurrió en Bayamo, que siempre la soga revienta por el punto más débil, los médicos.
Eso es lo que tenemos aquí. Todos los vecinos aquí estamos muy, pero muy alarmados. Anoche casi nadie pudo dormir porque la vida de esa joven corre peligro. Y ya sabemos de muchas muertes. En estos momentos hay personas sin que no tienen una transfusión de sangre, que hay un hombre que lleva una semana esperando en ese mismo hospital para ser operado de la cadera, primero porque no aparecía la sangre, ya encontraron quien donara la sangre, ahora no puede ser operado porque el salón no tiene los recursos. Entonces las personas están muriendo, las personas están sufriendo, que acaben de irse, que ellos no tienen nada. A ver, ellos tienen para ello, porque ellos sí tienen todos sus recursos, pero están matando al pueblo de hambre, de todo, están acabando con el pueblo.
Ania Zamora Carmenate, estoy trabajando el tema de la violencia. Ya son 5 los feminicidios oficiales que plataformas alternativas han certificado en el mes de enero del recién iniciado año. Todos los días hablo con un cubano de una provincia distinta y dice que ahí también ha habido hechos violentos de sangre. Matanzas no escapa de esta realidad. El día 15 de enero se reportó en la finca Piloto en Unión de Reyes el asesinato de una anciana de 80 años para robarle 20 mil pesos. ¿Cómo anda el tema de la violencia y los asesinatos en Matanzas?
Sí, es también muy, muy doloroso. Donde quiera aparece una mujer golpeada, que hace las denuncias y la policía nunca llega, no quieren intervenir. Muchas personas, que mujeres que son golpeadas y violentadas, ¿no?, por sus parejas, tienen miedo también a denunciarlo, porque como no, la policía no quiere intervenir, no hace nada, entonces también tienen miedo llegar a ese recurso. Y para nosotros, con el caso de Unión de Reyes, es muy preocupante, muy alarmante. Estoy muy preocupada porque esa persona que asesinó a la anciana ya está en la prisión, la Bellotec. Saben que nuestras presas políticas están allí y que conviven con esas personas. Entonces, muy alarmante que una presa política como Zaylí Tania o Sisi tenga que convivir con una asesina, ¿no? Para nosotros es muy preocupante, con todo lo que hay, la falta de medicamentos allí, la represión, el hambre, el frío, también conviviendo con esas personas que son asesinos. Entonces, imagínate en la situación que estamos. Ya una de esas presas, un viaje, quemó un colchón, intentaron asesinar a Piti en ese cubículo, ¿no? Es muy alarmante para nosotros todo esto, Tomás.
Ania, ¿cómo anda Sisi? ¿Hablaste ayer con ella?
Sí, ya ahora las llamadas son dos veces en semana, Sisi llama lunes y jueves. Ayer pude hablar con ella rápido, ¿no?, porque toda la familia siempre está esperando esta llamada y hablamos. Nada, gracias a Dios, ella y las demás también están bien de salud. Muy firme, sabes cómo es Sisi, siempre dándonos ánimo, pero nosotros como familiares no tenemos vida porque sabemos todo lo que está pasando allí, con todos nuestros presos. Entonces, imagínese usted, es muy preocupante todo.
Gracias, Ania. Si me puedes pasar, Armando, te lo agradezco.
Sí, cómo no.
Un placer, Armando. Armando, esta situación que ya toca fondo el sistema de salud y ante la ineficiencia del gobierno, pues el gobierno fue ejemplarizante en condenar a estos médicos acusados de negligencia médica en Granma, en el hospital. Pero la realidad es que, independientemente de que pueda haber casos de negligencia médica, también muchos médicos cubanos, hay que decirlo, acá le están atados de manos ante la falta de recursos y hasta están renunciando. ¿Por dónde pasa la situación de la negligencia y el desplome del sistema de salud, tomando como referencia este caso de la joven que está en grave estado ahí en Matanzas, hospitalizada, embarazada? Adelante.
Mira, Tomás, esto es sistémico. Tú recuerdas que hace una semana yo te hice la queja del hospital de Cárdenas. Uh-huh. Ahora es el hospital de Jovellanos. Pero es que esta muchacha estaba en el materno, un lugar que debe ser asistido porque peligros de aborto de la muchachita. Y sin embargo, te puedes dar cuenta cuántas horas estuvo esa muchachita sin una atención. Desde las 4:00 de la tarde ya está pidiendo que la auxilien porque tiene falta de aire. Yo hablo con la doctora personalmente anoche y ella me dijo, no tengo nada. Y lo hice para salvar la responsabilidad de ella, porque ella hizo todo hasta lo imposible. Yo creo que ella fue hasta personalmente al local del Zoom para ver si había una ambulancia para trasladar a la niña, porque la muchachita tenía una orden de ingreso para el Fautino. Entonces llegan allá y la ponen en terapia, es decir, que la muchachita está en malas condiciones. Entonces ponen por la televisión a Díaz-Canel, que va a, y al otro, que va a un hogar de ancianos en La Habana, en el Cerro, Marrero, Díaz-Canel, una cosa de niños sin amparo en Colón. No, tiene que ir a estos lugares donde el pueblo se está quejando, donde el pueblo está muriendo todos los días por falta de medicamento y por negligencia. Ahí es donde tienen que ir.
Armando, la situación de los ancianos es aún peor.
No, es peor, claro que sí. Ese asilo de ancianos de San Miguel, que es el que corresponde al municipio Jovellanos. Yo trabajo mucho con ese tipo de personas, con gente que no tiene familia y que les es muy difícil sobre un asilo. El sistema es, tú haces una gestión por una persona y cuando se resuelve la situación ya el anciano murió. ¿Te entiendes? Entonces, porque es un proceso muy largo, tiene que ir el trabajador social, en la mayoría de los casos no van, se hacen caca los enfermos, no tienen atención porque la mayoría de las personas han dejado de trabajar en esos lugares porque le pagan mal o no le pagan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El sistema de salud es una pocita, compadre.
Abascal, quiero un comentario tuyo. Se ha disparado el índice de violencia social en Cuba en el mes de enero ante la desidia y la falta de responsabilidad y atención por parte de la policía. Asesinatos, crímenes, ultisacrificios. ¿Qué está pasando con la violencia poblacional en Cuba? ¿Cuán preocupado estás tú y hasta dónde llega esto?
Es que volvemos a lo mismo, Tomás. La violencia la implantó el mismo Estado cuando la gente del 11 y Ascanet manda que tomen palos y madera y traten de agredir al pueblo. Entonces, cuando un presidente hace eso, ¿qué puede quedar para el pueblo de abajo? Entonces la gente va y hace una denuncia a la policía no hace caso. Yo conozco de casos de personas que fueron a hacer una denuncia, a la misma unidad de Jovellanos por un problema de amenaza de un líder. Eso es un problema entre marido y mujer, eso se va a resolver. Y la madre de la muchachita fue y le dijo, ¿qué tengo que esperar que me la maten? Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi hermano? Se roba, las personas la roban. Aquí una persona le robaron una puerca que tenía pegada a la casa, ahí mismo le sacan los intestinos a la puerca con los cochinitos que estaban chiquiticos porque la puerca estaba preñada. ¿Me entiendes? Y se tuvo que votarlo él porque se aburrió de esperar a la policía y la policía nunca vino al lugar de los hechos.
La violencia gana espacio en la sociedad cada día, Armando.
No, esto no se puede parar. Y en muchos casos que no se reportan. Yo quiero que sepa que hay muchos casos que no se reportan. Donde no llega el brazo de la oposición a investigar de las situaciones, esas cosas a veces no llegan a ningún lugar. Se sabe qué pasa. Y si están pasando, todos los días están pasando.
Las gracias a Armando Abascal ahí en Carlos Rojas Matanza, cerrando así Cuba al Día este martes 23 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extendido el agradecimiento a nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón, el control técnico, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí. AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.